www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidos una vez más al duro y sin guantes. Hoy, edición del 9 de noviembre del año 2023. Muy buenas tardes. Mi nombre es Pepe Campos, el Chambi. Detrás de los controles, Danilo Fuentes. Mucho, mucho aplauso, mucho aplauso. Desde la ciudad de Toa Baja, en Puerto Rico, José Baloín. Y a mi lado, no a mi izquierda, a mi lado, se encuentra el periodista cubano Giordano Carmona.
Súbelo, súbelo.
Así que, señores, pues tenemos hoy para ustedes un tremendo programa. Vamos a estar hablando de béisbol, vamos a estar hablando desde el viejo continente. Daguito Valdés nos estará trayendo todos los pormenores, pero al mismo tiempo Giordano tiene aquí varias cosas en fútbol que vamos a crear una gran, un gran uno a uno, no mano a mano, un uno a uno. Y también estaremos hablando del baloncesto, ¿no? De todos los equipos, pero de los Miami Heat. Así que, como dice nuestro amigo Pepe Lacayo, Danilo, ponme el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en al duro y sin guantes.
Sí, efectivamente, a mí me fascina el béisbol, que a pesar de que en muchas ocasiones pues está en lo que es mercadeo detrás de lo el fútbol americano y del baloncesto, sin embargo, la temporada baja de ellos es súper activa, sin contar lo que pasa en las ligas del Caribe, en las ligas de Japón. Siempre hay una intriga. Tienen como cuatro mítines. Tienen los mítines de los gerentes generales.
De los dueños de equipo.
De los dueños de equipo.
Incluso hay mítines también hasta de los periodistas.
Claro, 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 claro. Y entonces, ¿quiénes van a entrar en el Salón de la Fama? ¿Quién es el novato del año? Entonces, todo eso lo van creando y lo crean de una manera interesante que no te dicen, ganó fulano. No te dicen, hay tres finalistas.
Ya ellos saben quién ganó, por cierto.
Sí, ya ellos lo saben.
Y esos tres finalistas fueron los tres que más votos recibieron.
Correcto.
Que más votos recibieron, de la forma que se vota, para todos ustedes ya que...
Porque tú votas.
Este año no me tocó, no me tocó votar, Santos votó. Pero de la forma que se vota, MLB no tiene voz ni voto alguno para escoger estos premios, ya digas MVP, novato del año, manager del año, jugador más valioso. De la forma en que se vota, se escogen los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol, escogen dos miembros por ciudad donde hay un equipo. En Miami se escogen dos equipos, en Tampa se escogen dos equipos, y así por liga. Es decir, se escogen dos, hay 15 equipos en la nacional, 15 equipos en la americana, y esos 30 periodistas son los que emiten el voto. MLB no controla nada el voto, no puede... No, a MLB le gusta más Chambi que a Giordano, se lo van a dar a Chambi. No, son 30 periodistas que ninguno habla con ninguno para saber cómo van a votar. Todo el mundo vota basado en el criterio que tenga cada uno para un jugador más valioso. Hay algunos que dicen, no, es el que más batea, otro es el que verdaderamente lució mejor para el equipo, para otros, para ser el más valioso, hay que ir a playoffs, si no estás a playoffs, no te consideran el más valioso. Todo el mundo tiene un criterio diferente, pero hay algunos premios que se ve un poquito de luz, pero hay otros que están cerraditos.
Bien amarrados. Y tenemos, yo te diría que vamos a comenzar con los managers, porque hay hay tres managers en la Nacional, hay tres managers en la liga Americana. Por la Liga Americana está Kevin Cash, está Bruce Bochy
y Brandon Hyde.
Ponemos a ver esos tres, y en mi opinión, Cash es eterno, Cash viene todos los años, pero yo creo que el ganador va a estar entre Hyde y Bochy.
Hay que recordar que solamente se tiene en cuenta hasta el juego número 162.
Correcto.
Lo que se haga en la postemporada no cuenta, los votos se emiten antes que comiencen la postemporada. Ahora, yo creo que sí, Bruce Bochy hizo tremendo trabajo, bueno, ganó la Serie Mundial, todo perfecto, pero perdió su propia división. Para mí, el Brandon Hyde de los Orioles, yo creo que con un equipo tan jovencito, lograr 101 victorias, ganar la división, Chambi, la división más competitiva del béisbol, como es lo es el este de la Americana, ganarle a Tampa, ganarle, bueno, a los Yankees en cualquier división, pero los Yankees, Boston, Toronto, imagínense que de esta división hubo tres equipos en la postemporada.
Y los dos que no fueron son los más icónicos, Boston y los Yankees, que como quiera que sea, al principio de la temporada, siempre uno dice, bueno, no, pero Boston tiene sus cosas, Boston sí, y siempre va a estar ahí. Bueno, Boston no estuvo ahí, y los Yankees ni hablar de eso, tuvieron un año horrible, horrible. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que si justicia existe, hay que dársela a Brandon Knight, porque Knight, inclusive, como tú dices, Kevin Cash y él le gana la división con un equipo que está supuesto a ser, o sea, un equipo que está supuesto a terminar por debajo de él.
Sí, es un equipo de los Orioles que todavía no debería estar compitiendo. Muchachitos jóvenes que están engranando y ya ganaron 101 victorias. Lo que te quiere decir que estos Orioles son de verdad y van a estar compitiendo en los próximos 4 o 5 años muy fuerte, no solo en la división, sino en la Liga Americana.
Sí, no, eso... en la Liga Nacional ahora tenemos
a Skip Schumacher.
A Skip Schumacher.
Tenemos a Craig Counsell.
Y el tercero es el de Atlanta, Brian Snicker.
Sí, Snicker es el tercero. Okay.
Entonces, volvamos a lo mismo, Brian Snicker
no.
Es eterno todos los años.
Cuando tú tienes un Ferrari, tú vas a terminar primero.
Entonces, la cosa va a estar aquí entre Council y Schumacher. Yo creo que Schumacher hizo mejor trabajo.
Sí, yo creo.
Y... al mismo tiempo, Council nunca ha ganado el Manager del Año. Nunca ha ganado el Manager del Año. Y tú sabes que hay veces que existe aquello, bueno, déjame, el pobre no ha ganado, pero vamos a hacerlo este año. No sé. Yo creo que quien se lo merece es Schumacher.
Mira, Craig Council, cuando tú miras los equipos, porque no es manejar. Yo ahora mismo, el equipo de Atlanta... yo dirigiéndolo logro 100 victorias. ¿Por qué? Porque tú no tienes que hacer nada, poner el mismo line-up, ponerlo ahí que ellos van a ganar los partidos. Ahora, el caso de Milwaukee, cuando tú tienes lanzadores, ya como Corbin Burns, un Cy Young, un Woodruff que se lesionó, pero es de los mejores lanzadores que hay en el béisbol. Tienes a un Devin Williams en el bullpen, de los mejores cerradores que hay ahora mismo. Tienes a Freddy Peralta, tienes a todo eso, ese cuerpo monticular. Entonces después tienes a Willy Adame. Tienes un equipo que también batea. Sí, lo dirigió muy bien, ganó su división. Pero del otro lado tienes a unos Marlins que no contaban con él, ni los Marlins. Los Marlins no contaban que iban a ir a postemporada. Primera vez que se lleva un equipo a postemporada en 20 años, quitando la temporada del COVID. Los Marlins, la última vez que fueron, fue en el 2003.
En el 2003. Y lo que se decía... era que iban a ganar 71, 72 partidos.
Tenían un equipo para ganar algunos juegos, pero incluso Schumacher se las arregla para ir a postemporada sin tener a un Sandy Alcántara, porque Sandy Alcántara estuvo fatal, después se lesiona. Sin tener a un Eury Pérez que comenzó muy bien, pero lo mandaron cuando mejor estaba para las menores, después se lesiona. Pierden a jugadores, bueno, Sixto Sánchez, que más nunca ha lanzado una pelota.
El pitcher que se suponía que iba a tener un año, Trevor Rogers
lo pierde.
No,
es que con respecto al año pasado, Miami perdió sus tres primeros pitchers.
Correcto.
Porque perdió Alcántara, que estaba fatal, y después se lesiona. Pierde un Pablo López, que lo cambió por Arraez, que sí fue champion bate, pero perdiste tu segundo mejor pitcher, que va a recibir votos, por cierto, en el Sayón de la Americana. Y entonces un Trevor Rogers también lo pierde, aunque fue al Juego de las Estrellas, lo pierde también. Entonces, con todo esto, Skip Schumacher pudo navegar y llegar a una postemporada compitiendo en la misma división de Atlanta y Filadelfia. Entonces yo creo que Skip Schumacher se merece el manager del año nacional.
También vamos a ser sinceros, Schumacher viene de una organización como San Luis y hay muchas personas que siempre tienen su afecto al equipo de San Luis y puede ser que él sea el ganador. Así que Schumacher y Brandon Hyde. Vamos a irnos con esos dos.
Creo que con esos dos nos podemos.
El Cy Young, ya que estamos hablando, tenemos en la Liga Americana, tenemos a Gerrit Cole de los Yankees, tenemos a Kevin Gausman de Toronto, y el tercero
es Sonny Gray.
Que me sorprende lo de Sonny Gray por lo que tú acabas de decir.
Pablo López debe finalizar cuarto. Yo creo que Pablo López fue superior a Sonny Gray.
Y luego, Pablo López fue mejorando durante la temporada. Vimos cómo lanzó espectacularmente en los playoffs. Yo sé que los playoffs no cuentan, pero
los Astros lo cogió y le dijo, dame la pelota, que están perdiendo, dame la pelota, que hoy ellos no me batean. Y con un line out.
Y esa fue la actitud que tuvo la segunda mitad de él estuvo entre los mejores pitchers de las grandes ligas. Yo soy yanquista, pero no veo a nadie ganar lo que no sea Gerrit Cole.
Yo creo que Gerrit Cole lo va a ganar unánime. Sobre todo cuando uno empieza a echar el cassette para atrás, como decimos nosotros. Las últimas tres salidas de Gerrit Cole fueron insuperables.
Insuperables.
Demostró que estaban muy por encima de los bateadores. Y te voy a ser sincero, Chambi, de alguna manera puso en evidencia a estos Yankees que más o menos no hicieron un papelazo mayor porque tienen al Cy Young.
Porque lo tenías ahí, exactamente.
Porque de Gerrit Cole, los demás lanzadores no pudieron sacar out en la temporada. Sin embargo, y eso te habla muchísimo, tú tienes un Cy Young y prácticamente quedas último en tu división.
Exacto. Tú tienes, señores, en la pelota hay que tener de todo. Y por lo menos, sobre todo, un buen equipo. Nos vamos a la Liga Nacional. Tenemos a Zach Gallen, tenemos a Logan Webb y tenemos
a que lo va a ganar para mí, a Blake Snell.
A Blake Snell. Me sorprende que no está ahí Steven Strider.
Yo creo que los ponches que dio Strider, pero creo que la efectividad y las personas que votan toman eso en cuenta, y la efectividad de Strider estaba altísima. Al final lo castigaron, sobre todo tuvo dos salidas contra Filadelfia, sin contar el empleo que pero tuvo dos salidas contra Filadelfia al final que le pasaron factura y lanzó para tres y pico largo. Yo no veo a nadie, te voy a ser honesto, que puedan ganarle a Blake Snell.
¿Tú no crees que haya el consenso ese? Bueno, pero Zach Gallen llevó al
equipo
a la postemporada. Además está decirte, Blake Snell, es tremendo lanzador, el cual ha estado lesionado y regresa.
Te voy a repasar los numeritos de Blake Snell. 14-9, quizás no te dice mucho 14-9, una efectividad de 2.25 y 234 ponches en 180 innings. Hay una estadística que para mí es una de las estadísticas más increíbles, y hay personas que la sacan, bueno, las computadoras que la sacan. ¿Tú sabes cuánto le batearon en contra a Blake Snell cuando estaba por encima de los bateadores? Cuando él empezaba y él te daba el primer strike, ¿tú sabes cuánto le batearon?
¿Cuánto lo batearon?
0.90.
¡Qué clase de control! ¡Qué clase de control!
Entonces, eso se llama dominar a los bateadores. Yo creo que el Cy Young es para el lanzador más dominante.
Sin duda.
Y Blake Snell creo que está en la categoría esta. Sí, Zach Gallen le puede hacer un poco de fuerza. Pero creo que no. Creo que a Blake Snell no se lo quita nadie.
Blake Snell y Gerrit Cole. Está bien. Vamos ahora para el jugador más valioso. Tenemos en la Liga Nacional.
En la Nacional Acuña, tenemos a Acuña,
Betts y Freeman.
¿Y tú sabes cuál es una pregunta que me viene a mí a la mente? ¿Por qué no estuvo entre los finalistas Matt Olson?
Eso es insólito. Porque si yo prefiero tener a Matt Olson de finalista que Freeman. Y yo sé que Freeman tuvo un año espectacular. o Olson y Betts. Yo, en mi opinión, creo que quien lo va a ganar va a ser Acuña.
No, yo creo que Acuña lo va a ganar unánime. 40 jonrones, 70 bases robadas.
Nunca se ha hecho y no creo que lo vamos a ver. A
pero
nunca.
Tú miras los números de Matt Olson. 2.83. Tremendo, veraje. Sí. Y para la pelota de ahora, mira a Schwarber bateando 190. Uh-huh, uh-huh. 54 jonrones, 139 empujadas. Yo
Que fueron las más impulsadas en las grandes ligas.
Oye, 139 empujadas. No estamos hablando de... Yo creo que al final los votantes se fueron... Porque sí, Freeman tuvo tremendos números. Freeman batió 301. Es decir, que no le sacó muchos puntos.
Exacto.
Batió 331. Dio 29 jonrones. Mira cuánto le sacó Matt Olson. Empujó 102. Pero creo que la gran diferencia es que al final los votantes se fueron y dijeron, no, me voy a ir por esto. Fue porque yo no sé cómo Freeman se robó 23 bases.
Mira, yo siempre digo que es el factor Dodgers. Los Dodgers, en todas las categorías, siempre tienen a alguien. Es más, el difunto Rafael Ávila me comentaba que ellos tenían competencias internas, el departamento de mercadeo, con ellos mismos. Oye, tenemos que poner a fulano y fulano, y vamos a ver cómo hace fulano. Y cuando no tenían a nadie, cuando ellos sabían que ninguno podía ganar, bueno, ¿hasta dónde podemos llevar a fulano de tal? O sea, que es un orgullo para los Dodgers. Y yo creo que Freddie Freeman fue... Es más, yo pensé que si Freddie Freeman daba un doble más, que hubiera entrado en el grupo selecto de los 60... Dije, ok, está bien, pero no llegó, porque creo que fueron 59. Yo sé que es mucho, pero no llegó. Pero lo de Matt Olson, el año de Matt Olson es único.
Es un año. ¿Cuántos bateadores históricos no han pasado por Atlanta? Nadie ha dado esa cantidad de jonrones. Los dobles, los extra bases que dio Matt Olson, bateando 2.83 y jugando una primera de guante de oro.
Exactamente.
Pero los votantes se fueron con Freeman y se fueron con Mookie Betts.
Yo creo, como digo, como hemos hablado, yo creo que sin duda alguna este muchacho Acuña va a ser el ganador. Porque las cosas que ha hecho, si Acuña no gana, como yo digo, hay que mirar, porque entonces hubo fraude.
No, Acuña debe ser unánime. Incluso tuvo los números de Mookie Betts. Mookie Betts batió 307, dio 39 jonrones, empujó 107. Es decir... Yo hubiese votado incluso por Matt Olson por encima de Mookie Betts.
Yo también. Ahora nos vamos para la Liga Americana. También hay una controversia, según yo puedo ver. Ahí está Corey Seager.
Está Marcus Semien.
Está Marcus Semien.
Y la constante, EP.
EP. Exacto.
Shohei Ohtani.
Exacto.
Y yo te voy a hacer una pregunta ahora, y esto yo lo he no lo he buscado, pero lo he pensado. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste a una combinación de Seager y segunda optando para el jugador más valioso? Como lo es Corey Seager y Marcus Semien.
No me recuerdo.
Tienes
que ir a la
remontada. Cuando Alex Rodríguez, sí, pero cuando Alex Rodríguez, pero no, cuando Derek Jeter, Chuck Knoblauch no iba a estar para el MVP nunca. Con Alex Rodríguez, ¿quién era el segunda base? Tampoco iba a estar. Entonces, eso te dice la temporada que tuvo Texas.
No, pero yo creo que la víctima aquí ha sido Adolis García.
Incluso Adolis va a recibir votos. Yandy Díaz va a recibir votos también. Incluso hasta Luis Robert puede ser que reciba algún voto por ahí atrás. Porque los votantes tienen ya 10 opciones para seleccionar el MVP. Claro. Son 10 jugadores. En 10 jugadores,
sí, claro.
Yandy Díaz, Adolis, Luis Robert. Incluso hasta un Jordan Álvarez puede recibir votos para el jugador más valioso. Ahora, yo lo que veo es que Corey Seager jugó 100 y piquitos juegos, 117 juegos, algo así. Shohei Ohtani se lesionó, pero jugó como al final como 130 juegos, 130 y pico juegos. Y los números fueron de extraterrestres. Batió 301 Ohtani, dio más de 40 jonrones, empujó más de 90. Se robó como 20 bases Ohtani también. Y no es eso, es que cuando se subió en la lomita ganó 10 juegos y ponchó 160.
Tú sabes que de todos estos deportes, el que más define el jugador más valioso es la NBA. Porque la NBA dice que el jugador más valioso los números son interesantes, pero ¿cuál fue el jugador que logró más con su equipo? O sea, ¿quién es? Al mismo tiempo es un juego donde hay menos personas. Mm. O sea, tú puedes involucrar a ciertas otras personas más fácil que en el béisbol. ¿Cómo puede involucrar a un pitcher, a un right field? Es imposible. Pero, y yo creo que esa es la manera. O sea, ¿cómo? Porque si vamos a ir por los números, entonces, mira, vamos a crear una nueva modalidad. Vamos a ser el más ofensivo, el jugador más ofensivo de las grandes ligas.
Que para eso está hoy los bates de plata, que se le da al jugador más ofensivo por posición. Para mí, el criterio mío, como cuando yo voy a seleccionar un jugador más valioso, sí, los números tienen que estar, porque tú no puedes ser el más valioso bateando 120. Pero yo creo que para mí el más valioso es que, primero que todo, tú tienes que ir a postemporada. Tú tienes que llevar tu equipo a los playoffs, porque ¿de qué te sirve a ti dar 800 jonrones si tu equipo va a perder? Eso es una. Ahora, lo segundo, tú tienes que marcar la diferencia en tu equipo. Si en tu equipo hay 30 gente y 10 va a tener un 20 jonrones, bueno, hay que buscar quién marcó la diferencia. Que cuando tú saques, que tú digas, no, espérate, si yo saco a este jugador de este equipo se desmorona, este equipo no hace nada, este equipo es otro. Esa es la definición de jugador más valioso. Todo el mundo tiene un criterio diferente y todo el mundo va a los números. No, si bateas tantos jonrones, si bateas tanto lo otro. Al final yo creo que Otani lo va a ganar.
Yo creo que
Otani lo va a ganar. Incluso sin jugar los últimos juegos, habiéndose lesionado. Corey Seager estuvo lesionado mucho tiempo y no le va a dar la cantidad de juegos para que los votantes los miren y digan, ¿tú sabes qué?
Me voy por Seager. Y Seaman está opacado por Corey Seager.
Incluso por Adoli. Por Adoli. Lo que sí, Marcus Semien fue líder en hits de la Liga Americana, líder en carreras anotadas en la Liga Americana.
Sí, eso ahí. Ya lo único que nos falta ahora, pues, es el novato del año. Que inclusive dentro del el novato del año, pues tenemos un cubano americano.
De aquí se critica.
Triston Casas.
En la Liga Americana está Triston Casas. Está
Grady Henderson.
Está Gunnar Henderson y está el pitcher de los Guardianes de Cleveland. Uh-huh. Ya Tanner Bibee está ahí.
¿Quién lo gana?
Yo creo que está entre Triston Casas y Gunnar Henderson. Pero lo que hizo los Orioles, creo que le va a dar el empujoncito.
Yo creo que sí.
A Gunnar Henderson.
Aparte de eso, Gunnar Henderson, tú que lo has estado siguiendo desde college,
es Matatán.
Es un niño que siempre ha tenido la...
Súper, súper mediático, siempre ha estado todo el mundo ahí. Y el año que tuvieron los Orioles, en gran parte también, por lo que hizo Gunnar Henderson. Claro. Tremenda temporada.
No, una temporada tremenda,
pero creo que lo va a ganar él.
En la Liga Nacional tenemos a Corbin Carroll, que en mi opinión yo creo que debe de dárselo.
Sí, yo creo que ya no hay más.
Kodai Senga, el lanzador,
y James Outman, el de los Dodgers.
Pues vemos lo mismo.
Los Dodgers poniendo... ¿Tú sabes quién debería haber estado en la Liga Americana? En la Liga Americana debería haber estado un Jenier Cano.
Sí, sí. Lo que, 30 años.
Sí, pero... Kodai Senga lo pusieron aquí.
Mañana, estoy de acuerdo contigo.
Creo que un Jenier Cano. Cuando uno es relevista, uno pasa más desapercibido, no como abridor.
Sin duda.
Pero Jenier Cano implantando récord en holds para la franquicia. Una efectividad prácticamente invadiable yendo a juegos de estrellas. Debería haber estado ahí. Debería estar hasta... Pero bueno, en la Liga Nacional yo no tengo dudas que unánimemente Corbin Carroll, 25 jonrones, más de 50 bases robadas. No creo que nadie le pueda competir a estos números.
Estoy de acuerdo contigo. Vamos a tomar una breve pausa y cuando regresemos con el rey de los deportes, con el balompié, con el soccer, con el fútbol. ¿Y quién para ello? Daguito Valdés. Llévatelo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone.
Somos Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Y regresamos aquí a los estudios de Radio Martí, en Al Duro y Sin Guantes. Y señores, la sección, como dice Pepe, más deseada por Pinar del Río o por la isla, fútbol. Y bueno, desde la madre patria, Daguito Valdés. Daguito, ¿cómo tú estás?
Todo bien, Chambi. Un gusto otra vez encontrarme contigo aquí. Y sí, para hablar de mucho fútbol, porque ya tenemos varios clasificados a los octavos de final en la Champions League. Tuvimos resultados ayer muy interesantes. Hoy se están jugando dos competiciones, Europa League y Conference League, que serían la segunda y la tercera, el tercer nivel de las competiciones UEFA. Y hay mucho de qué hablar, así que tú mandas.
No. Tenemos aquí a Jordano hoy, que tiene varias preguntas para ti.
Buenas Coño, tardes, Jordano, mi hermano, mi amigo. Un abrazo también, un gusto de compartir contigo aquí.
Un abrazo a la distancia. Daito, primero que todo, antes de hablar de ese Barcelona que es fatal, antes de hablar de otros equipos, háblame de Manchester United, Daguito. Ese Manchester United que comienza ganando 2-0. Un equipo de Dinamarca, el Copenhague, le da la vuelta y termina ganándole 4-3. ¿Qué ha pasado que un histórico de Europa como el Manchester United ha bajado tanto su nivel, Daguito?
Empieza bien arriba. Excelente introducción, Jordano. Bueno, pues sí, es uno de los digamos, puntos más calientes ahora mismo en el fútbol europeo, la situación del Manchester United, como bien tú dices, un histórico, un súper histórico, no solo de Inglaterra, sino de Europa. Yo hoy mismo hice un reel y unas publicaciones que tuvieron muchísimas interacciones en Instagram, en Twitter y en Facebook, donde te ilustro para darte una idea. Primero voy a responder tu pregunta y después te doy los datos. Tu pregunta es, ¿qué ha pasado con el Manchester United? Bueno, pues que desde la salida de Ferguson, este equipo no ha encontrado igualar lo que hizo el mítico padre de Manchester United, podríamos decir, Alex Ferguson, ¿no? En mi opinión, el mejor entrenador de la historia. Y luego, pues, dejó el listón muy alto y han sucedido varios técnicos que no han logrado encontrarle el punto al Manchester United. Manchester United es un club muy muy querido, un club muy seguido, llegó a ser el club más seguido del mundo según estadísticas, incluso más seguido que el Real Madrid y el Barcelona a inicio de 2000, pero la verdad es que han venido menos porque sobre todo los dueños, Jordano y Chambi, son norteamericanos, los hermanos Glazers, y tienen también equipos en la MLB, creo, en la NFL, en fin.
Son los dueños de
Sí, ya. Esos hermanos norteamericanos no tienen ningún tipo de interés en el Manchester United. De hecho, lo están vendiendo. Se cayó la compra. La han estado vendiendo. Y se han despreocupado. Después de la salida de Ferguson, se han como que lo han cogido como un negocio, ¿no? Es decir, es una empresa que para ellos es una empresa. Y permanecen lejos del club en Estados Unidos y tal. Y pues se ha concentrado la guerra de los aficionados contra los Glazers porque no los quieren allí, no los quieren literalmente porque si no vas a atender un club como Manchester United tienes que dejarlo ir, tienes que venderlo y tal. Ellos lo han puesto a la venta pero no lo han logrado vender todavía. Y la verdad es que el Manchester va de mal en peor. Lo último fue Erik ten Hag, el entrenador del Ajax, neerlandés, que cogió la temporada pasada, y desde el inicio ya empezó con el pie izquierdo. Se fajó con Cristiano Ronaldo, literalmente se fajó con Cristiano Ronaldo, le echó la mayoría de las culpas a Cristiano Ronaldo, votó a Cristiano Ronaldo, una leyenda como Cristiano Ronaldo lo votó, luego de haber la temporada pasada, Cristiano Ronaldo sido el líder goleador del equipo, el líder goleador de la Champions del equipo, en fin, haber tenido una temporada bastante buena, viene Erik ten Hag, lo echa literalmente, luego empieza a traerse fichajes que no funcionaron, ninguno, y hoy en día la verdad es que Erik ten Hag está en la punta. No sé cómo, lo que demuestra que los Glazers no le interesa al Manchester United, que no sé cómo está Erik ten Hag todavía ahí, porque están último lugar del grupo, ayer después de ponerse 2-0, le empatan 2-2, se ponen ellos con un hombre de menos 3-2 y le terminan remontando el partido 4-3. Están último lugar del grupo de ese grupo de la Champions, con el Bayern en primer lugar, segundo lugar Copenhague, tercer lugar Galatasaray, cuarto lugar ellos. La verdad que todavía tienen oportunidades, porque Copenhague y Galatasaray tienen 4 puntos y ellos tienen 3 puntos, pero la verdad es que han estado fatal en la Premier League, igual, por Dios, en la Premier League ahora mismo están en el lugar 8, con 18 puntos apenas, y que lejos de la lucha por la Europa, por lo menos por la Europa mayor. Entonces, pues, te decía, un dato muy que revelador es que desde 2021, desde el principio de la temporada 2021, hace dos temporadas y media, desde la temporada 2021-2022 hasta hoy, en Europa, Cristiano Ronaldo sigue siendo el futbolista con más goles. Es decir, en las competiciones UEFA, que jugaron Champions y Europa League. Bueno, pues Cristiano Ronaldo tiene 8 goles en Europa con el Manchester United. El siguiente, Marcus Rashford, con 7. Y el otro, Rasmus Højlund, con el recién llegado delantero danés, con 5. Pero la curiosidad es que Cristiano Ronaldo hace un año que no juega con el Manchester United. Cristiano Ronaldo hace un año que no juega con el Manchester United y sigue siendo el líder goleador de los últimos 3 años en Europa en Manchester United. Para que tengas una idea de la situación, de la paupérrima situación del Manchester United.
Este Manchester United que sí, matemáticamente no está eliminado, está solamente un punto por debajo del Galatasaray y del Copenhague, pero le queda jugar contra el Bayern Múnich y con el Galatasaray en Turquía.
Wow. Sí, no. Ya te digo, yo una predicción así por encimita, que Manchester United lo tiene muy difícil para clasificar, porque sobre todo ya no es que no lo puedan ganar al Bayern de Múnich, aunque jueguen en Old Trafford, sino que el Galatasaray en Turquía, es que Manchester United no le gana al Galatasaray en Turquía, ya te lo digo yo, vaya, no sé qué, no sé qué, hay un cambio.
Este Manchester, Davidito, yo no lo veo ganándole al Galatasaray, pero en ningún lugar.
No, definitivamente no.
En ningún lugar, ¿eh? Yo veo a Icardi burlándose de esa defensa, y ojo, que no van a poder contar para el próximo partido con Matthew Rashford, que recibió roja. El segundo mejor goleador, ¿eh?
Marcus Rashford es realmente su mejor futbolista junto con Bruno Fernández, es decir, es su hombre, digamos, su buque insignia. Y no van a poder contar con él para el partido de Bayern de Múnich, así que, y si pierden con Bayern de Múnich y Galatasaray saca un resultado positivo o gana contra Copenhague, ya terminó hoy su aventura en el Champions League.
Ahora, hablando del Barcelona, del Barcelona, que por cierto, después ya tengo unos numeritos del clásico, una lástima que Pepe no está aquí hoy con nosotros para darle los numeritos del clásico, del rating, pero bueno, el Barcelona pierde con el Shakhtar Donetsk y se pone en peligro, Daguito, se puede decir que se pone en peligro la clasificación del Barça a la segunda ronda.
Bueno, de eso hablamos ayer, aunque bueno, vamos a repetir el análisis para que los aficionados también, que no lo escuchó ayer, lo escuche hoy. Yo, y Chambi, se lo dije a Chambi, yo creo que no pone en peligro la clasificación del Barcelona. Ahora mismo Barcelona tiene 9 puntos, el Porto tiene 9 puntos, el Shakhtar Donetsk tiene 6 y el Amberes tiene 0. ¿Por qué digo que no pone en peligro la clasificación. Primero porque lo que viene es el Porto en Barcelona. Es decir, Porto tiene que moverse a Barcelona. En el momento en que Barcelona saque un resultado positivo contra Porto, ahí tendrían la clasificación en la mano. Dependen de ellos mismos. Y luego, si lograran un empate contra Porto, no creo que pierdan contra Porto, lograran un empate contra el Porto, tendrían que visitar Amberes. Amberes ha sido el peor equipo de la Champions League, un equipo completamente roto, distinto al del año pasado, absolutamente distinto del año pasado, que sorprendió a todos en el fútbol belga. Este año realmente están pésimos, tanto en el fútbol belga como en la Champions League. Yo, en mi opinión, creo que Barcelona tiene asegurada la... Bueno, a ver, no asegurada, pero yo diría que en un 75%, es decir, 7 oportunidades de 10 para que el Barça esté en octavos de final. Y lo que sí dije es que es un aviso para el Barcelona de que con lo que quizás le alcanza en la Liga, no le alcanza en Europa. Es decir, vamos a entender esto, sí. Lo que al Barcelona le puede ser suficiente en la Liga no le alcanza en Europa definitivamente. Digamos, la falta de contundencia que tienen, digamos, la sequía de goles de Robert Lewandowski, digamos, el mal funcionamiento del 5 de Oriol Romeu, que no acaba de encajar bien en el esquema de Xavi. Hay algunos puntos donde el Barcelona tiene que trabajar porque no le alcanza para Europa. Sí, puede calificar octavo, pero en octavo le toca un cualquiera, un equipo, digamos, de los medianos altos en Europa, y va a pasar muchísimo trabajo. Entonces, pues, yo creo que es un aviso, ¿eh? A guerra avisada no mata soldados. Un aviso para que Xavi tiene que trabajar mucho y mejorar alguna situación.
Pero es que este Barça, Dayito, tampoco le está alcanzando en Liga, porque el último partido contra la Real Sociedad les dieron un baile, terminaron ganando por obra y gracia del Señor, ¿eh? Una pelota que encontró Araújo ahí y la pudo cabecear, pero recibió un baile.
Sinceramente.
Ganaron, como decimos nosotros, de chiripa le ganaron.
De chiripa.
Le ganaron a la Real Sociedad. Ahora, el Real Madrid, qué importancia tiene para este Real Madrid que los brasileños ayer hubiesen sacado la cara, que se entendieran, que marcara, sobre todo para Rodrigo, ¿eh? La importancia que le da esto al Real Madrid, que ayer tanto Vinicius como Rodrigo se hayan involucrado y hayan terminado goleando el Braga.
Sí, bueno, de hecho, ayer fue un día histórico, una noche histórica para el Real Madrid, no solo por la victoria, Braga, sino porque precisamente Rodrigo Góes y Vinicius Junior, con 22 y 23 años respectivamente, ojo a este dato, con 22 y 23 años respectivamente, ya son los brasileños, se convirtieron en los brasileños con más goles en toda la historia del Real Madrid en la Champions League. Se dice rápido, pero pónganse a pensar, Rodrigo Vinicius, 22 y 23 años, ahora mismo son los dos brasileños con más goles en toda la historia del Real Madrid en la Champions. Estamos hablando del rey de la Champions, en primera. Estamos hablando del equipo más grande de Europa. Y en segunda, estamos hablando de un equipo que ha recibido muchísimos brasileños, entre ellos uno de los brasileños más grandes de la historia, que es el fenómeno, el Ronaldo Nazario. Pero no solo Ronaldo Nazario, sino Roberto Carlos, que fue el que ellos superaron, Kaká, ellos han recibido los mejores brasileños, en muchos casos, los mejores jugadores brasileños. Robinho también estuvo, por encima.
Robinho fue el concepto de José Ángel Buesa, pasarás por mi vida sin saber qué pasaste.
Bueno, pero lo que quiero decirte es que tus dos muchachitos con 22 y 23 años ya son los líderes de goleo brasileños en la Champions League de Real Madrid. Sí, a mí me parece que Real Madrid, además de asegurar ya su clasificación a octavos de final, demostró también, Giordano, que con la ausencia de Jude Bellingham se pueden... A ver, es como... un partido no hace monte. Como un palo no se monte, un partido no se monte, ¿no? Pero había esa preocupación de que, como Jude Bellingham no habría titular, el Madrid lo acusara. Madrid extrañara a Bellingham, que al final es el que ha salvado el Real Madrid, Jude Bellingham. Pero bueno, se ha visto que, sobre todo la entrada de Brahim Díaz, Hay que darle chance a Brahim Díaz, que tiene dos titularidades y dos goles. En la entrada de Brahim Díaz, que fue un futbolista muy importante en el título del Milan, en las semifinales de Champions del Milan el año pasado, en el título de la Liga el año pasado, Brahim Díaz hay que darle un poco más de confianza, tiene que jugar más. Bueno, pues justo fue Brahim Díaz, Vinicius Junior y Rodrigo los que anotaron los goles, y el Real Madrid, se pudo dar el lujo de que ni siquiera Jude Bellingham entrara a jugar. Es decir, ni siquiera Jude Bellingham entró a jugar, y eso pues calma un poco los nervios de cara a lo que se viene, a lo que viene en la temporada. También llegó la noticia de que, según algunas fuentes españolas, el Real Madrid habría descartado a Mbappé, el fichaje de Mbappé definitivamente. Yo no me creo eso todavía, habrá que ver si en enero, habrá que ver si en verano, pero el Madrid tiene que enfocarse en buscar un delantero en enero. En mi opinión, tienen que enfocarse en buscar un delantero en enero. Ya dejaron pasar a Harry Kane, dejaron pasar en su momento a Erling Haaland, y no pueden dejar seguir pasando el tiempo y delanteros por delante de ellos, y valga la redundancia, por esperar a Mbappé. También hay que decir que Endrick, otro brasileño, delantero del Palmeiras, recién convocado a Brasil, a la selección nacional brasileña, va a llegar en junio del próximo año en Madrid, así que podría Madrid armar un tridente de brasileños: Rodrigo, Vinicius y Endrick, que sí es más delantero centro, es un 9, aunque brasileño, pero es un 9 más natural.
Pero estamos hablando de Endrick, que tiene que 17 años.
18 va a cumplir, mayoría de edad. ¿Sí?
Todavía, si Endrick jugara aquí en Miami, todavía no puede beber una cerveza.
Exactamente. Aquí
no, y no puede fichar por el fútbol europeo todavía, porque hay una regla en Brasil que tiene que ser mayores de edad para poder ir a Europa. Entonces hay que esperar. Ya en Madrid lo fichó, lo que pasa es que están esperando la mayoría de edad. Entonces sería en junio de 2024.
Wow. Te voy a dar un dato ahora y me lo voy a dar a Chambi aquí. ¿Sabes? Sí. Según LiveSoccer.com y según varias agencias que llevan esto de los ratings, ¿sabes cuántos televisores estuvieron encendidos en los Estados Unidos para ver el clásico, el Real Madrid-Barcelona?
Hostia, no tengo ni idea.
No
tengo ni idea.
400.000 televisores, apenas 400.000. Y te estamos hablando también un partido a las 10 de la mañana. Es complicado. Pero
solo 400.000.
Solo 400.000. Y ahora te voy a dar un dato ya para que cuelgues.
Literalmente.
Para que cuelgues. Esa misma semana se jugó el Américas contra el Monterrey.
Sí.
Lo vieron 800.000 personas.
Bueno, tengo que decirlo, ¿no? Realmente el clásico ha perdido interés. El clásico Barcelona-Real Madrid ha perdido cierto interés, sobre todo de que no está Messi y Cristiano Ronaldo.
Sí.
Cuando estaban Messi y Cristiano Ronaldo, era el partido por mucho, el evento deportivo por mucho más seguido en un corto plazo, rompió récord y todo, pero me parece realmente una cifra bastante baja, y me sorprende que en Estados Unidos no se cree el interés por el Barcelona y el Real Madrid, cuando el Barcelona y el Real Madrid están jugando todos los años amistosos en Estados Unidos y se llenan los estadios. Pero bueno, sí, es eso, ¿no? Que también hay otros eventos deportivos, coincidió con otros...
Y el problema grande es las cadenas de televisión por donde las transmiten. Muchas son de pago, muchas son que tienes que tenerlas. No está en televisión abierta, es complicado tener rating, como por ejemplo el fútbol mexicano, que está abierto para todo el mundo.
Está abierto, eso es lo que te decía, todos los mexicanos, aparte eso, la cantidad de fanáticos mexicanos que hay aquí, es más, tú abres la página de ESPN en español.
No, es México.
Y es México completo, no te hablan, sí te hablan el fútbol europeo, pero una cada tres son mexicanas.
No, porque... Es la audiencia que tienen también. Que tienen también. Pero esos datos me dejaron a mí también dadito anonadado.
Me ha sorprendido, bien preparado.
Que el clásico haya perdido tanto interés.
Sobre todo aquí. Aquí, yo me acuerdo la primera vez que vinieron a jugar aquí en el estadio este aquí del norte.
Sí.
Que aquello fue increíble.
Fue el Barça contra Chivas. Yo recuerdo ese Barça no, contra Chivas cuando
ellos dos jugaron.
Y después vino Real Madrid-Barcelona. Pero la primera vez que, bueno, que yo recuerde ahora en el pasado cercano, que vinieron a jugar aquí fue ese, el Barça ya contra ese Chivas de Marco Fabián, que estaba en aquella época sonando para muchos clubes y el estadio no cabía un alma. Hoy por hoy ha perdido muchísimo. Tanto el Barcelona.
Pero bueno, también lo que dice Daguito, buscar las nuevas figuras que han dejado pasar, como dijiste, dejaron pasar a Haaland, a
Harry Kane, que sí. Harry Kane ayer salvó al Bayern,
Sí, Harry Kane está haciendo una temporada fantástica también, tengo que decirlo. El líder goleador europeo, está en cabeza la carrera por la bota de oro. Harry Kane, y estuvo a punto de fichar por el Real Madrid, era el delantero que quería Ancelotti, y la verdad es que Harry Kane otra vez ayer con doblete salvó al Bayern de Múnich, y está haciendo una temporada fantástica, uno de mis futbolistas favoritos, vino del Tottenham, que es mi club, también el club de mis amores, así que tiene bueno, pues eso.
Sí, me imagino que hablando del Tottenham, esta semana no hayas estado a principios de semana muy contento.
Realmente veníamos muy bien hace una temporada, porque la verdad es que fue un partido accidentado, fue un partido que realmente no se puede medir la actuación del Tottenham por ese partido realmente. Fue un partido que dominamos los primeros 15 minutos, luego ya vinieron una serie de sucesos, digamos, expulsiones, lesiones, expulsiones y penaltis. Bueno, pues no me justifico, pero la realidad es que éramos líderes hasta ese partido. Y bueno, pues hay que luchar. De todas maneras, yo creo que la Premier League es muy difícil, y la Premier League es complicada siempre, y cualquiera, por eso es la Premier League, cualquier club viene y te da una sorpresa como este Chelsea, que sí. Nada, ni pu ni pa, y mira,
exactamente. Óyeme, Daguito, 1,000,000 de gracias, que pases un tremendo fin de semana. No tomes mucho vino, pero bueno, toma alguno, ¿ok? Señores, Daguito Valdés.
El segmento, así que nada, un abrazo y buen fin de semana para los dos.
Igualmente para ti.
Un abrazo.
Vamos a tomar una breve pausa y enseguida regresamos.
El 20 de mayo de 1985... Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activo de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 38 años contigo.
Y regresamos aquí a los estudios de Radio Martí. Y señores, si teníamos en España a Daguito Valdés para hablar de fútbol, tenemos aquí en Miami para hablar de baloncesto a Juanito Pendaz.
¿Cómo estamos?
¿Cómo tú estás, Juan? ¿Qué se cuenta?
Cordial saludo para ti, Chambi, para Jordano.
Estamos preocupados porque como perdió ayer Boston, pues nosotros... Pero
Boston perdió bien, tranquilo. O sea, por 3 puntos, señores, con los 76ers.
Estuvieron perdiendo por 20 el juego entero.
Pero ahí está la cosa, son Boston. Boston tiene una cosa y eso pasa también, va a pasar también. Cuando tenga una mala noche Joel Embiid, 76ers no va a ganar el partido. Eso es seguro. Tuvo una mala noche, que para mí no fue mala, pero bueno, lo catalogan así. Jason Tatum, solamente 16 puntos cuando estaba promediando más de 30 puntos por partido. Pero Jason Tatum ayer doble-doble, 15 rebotes tuvo Jason Tatum, o sea que dominó ese departamento.
Pero tú sabes qué, yo digo que los puntos de Jalen Brown cuentan, los de Jason Tatum son flojos.
¿Por qué?
Porque yo sé que cuenta que un básquet vale dos puntos, o sea, lo que quiero decir es, Jalen Brown los anota cuando tiene que anotarlo.
Pero ayer no anotó.
No, por eso, y por eso pierden.
Ayer no anotó. Es más, los tres mejores fue Porzingis, que 29 puntos, 19 de Wiggins, y el tercero fue Jason Tatum con 16. O sea, ahí te está diciendo que los tres mejores que anotaron fueron tres importantes en el equipo. También se desapareció totalmente, que eso hay que buscarlo en el mapa, ¿no? True Holiday. O sea, no marcó nada prácticamente.
Pero él está ahí para defender.
Él está ahí para defender y para pasar.
Sí, pero True Holiday es un jugador que tú le pides 10 puntos y él te lo puede hacer. No, yo no te estoy hablando que haga 15, 20 ni 30, pero True Holiday era el tercer mejor anotador de... Y cuando no estaba Middleton, era el segundo mejor anotador de Milwaukee, aparte de defender. Hay que destacar que sabe anotar muy bien también. Él tiene que por lo menos 10 o más puntos tiene que poner, porque es un jugador de calidad, no es un jugador solamente que te defiende, sino te anota también. Y te puede tirar de larga distancia. Pero tampoco, no había unos 76ers, o sea que, porque cuando tú estás perdiendo, que es lo que tú dijiste, casi estuvieron perdiendo por 12 y 20 puntos en un par de ocasiones, y perder por 3, que casi estuvieron así, si no es por la canasta que mete Joel Embiid, se van a tiempo extra. Ahí está el punto de vista de este equipo de los 76ers, que han empezado muy bien. Yo creo que se le fue ese culebrón, como digo yo, de James Harden, si mira cómo el equipo está jugando. Tobias Harris está haciendo excelente papel. Kelly Oubre Jr. también Maxi ha sido algo impresionante para este equipo. Y lo que se esperaba era Terry Maxey. O sea, lo está haciendo de todo un poco. 25 puntos ayer, fue el segundo mejor anotador.
Espectacular.
Y también dominó con 5 asistencias. No asistió mucho, pero siempre es el que predomina en ese departamento. Doble-doble ayer para Joel Embiid. 4 bloqueos para Joel Embiid. O sea, que está haciendo de todo un poco. Con los números que está poniendo Joel Embiid en estos momentos, si sigue a ese ritmo, no hay quien lo pare en lo que es el MVP, o sea, año tras año.
Bueno,
tú dices bueno.
Porque
si el año pasado yo creo que se lo debía llevar Nikola Jokic y se lo dieron a Joel Embiid.
Oye, Nikola Jokic es algo espectacular.
Ya, ¿qué pasaría si Nikola Jokic quisiera jugar baloncesto? Porque ¿por de la forma de
pero
la
ayer
forma
por juega, primera vez en este año lo vi que sudó un poco.
Mira, él juega como que está dormido. Como que no tiene deseo, como que no quiere estar ahí. Cuando se acaba el juego, mira, 35 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias.
No, y que,
sin querer.
Y que
porque tú lo ves jugando y está en cámara, todo el mundo rapidísimo, y él está como lento.
No, y déjame decir una cosa.
En medio de 40 puntos.
Lo mencionamos ayer. No es un hombre que en la temporada baja se mató y jugó en este torneo y jugó en el otro y practicó. No.
Ayer no tuvo triple doble, que es lo que más sabe hacer él, pero sí tuvo 35 puntos, 13 rebotes y 3 robos. O sea que lleva los 9 partidos que lleva el equipo, los 9 son doble doble. Y dentro de esos 9 hay 3 triple doble. Ya pasó a LeBron James.
No.
Y también.
¿Qué ha pasado a LeBron James?
Al paso que va.
LeBron James con 813 partidos menos.
Correcto.
No es que correcto lo pasó.
No, pero es que LeBron James, vamos a poner algo también en contexto. O sea, LeBron James ha hecho muchas cosas, pero ese no es lo fuerte de LeBron James.
No, Michael Jordan
ahora
tuvo
tú
que 20 y tantos triples.
Tú tienes que hacer unas comparaciones con los triplistas de la NBA. Estamos hablando de
Russell Westbrook.
Westbrook. Tienes que tener también ahí a Allen. Tienes que tener también ahí a Ray Miller. O sea, ¿en qué tiempo hicieron esa cantidad de...?
Pero cuando tú ves que...
A Mike Johnson.
Lo que sea. LeBron James,
sí, sí.
107 triple doble. Y que no fue que hizo 5 o 6, es que los hacía. Y tú ves que Nikola Jokic tiene 108 en 813 partidos menos. Es recoge y vámonos.
Pero peor todavía, una cosa que usted no ha mencionado. ¿De dónde viene Jokic que juega centro? O sea, dificilísimo. O sea, él toma la pelota al final. Claro, ya últimamente se la están dando. Pero es más difícil hacerlo desde la posición de centro que hacerlo.
Sí, como un power forward o algo.
Un power forward o un armador.
Y más ahora que no está Jamal Murray, que es el que lleva la pelota usualmente.
Por eso yo creo que ayer no notó el triple.
Por eso yo creo.
Necesitaban puntos, o sea, no necesitaban rebote, no, necesitaban puntos.
Necesitaba puntos, sí, claro. Y casi te voy a decir una cosa, estamos hablando que ganaron por 3 punticos. Yo siempre lo dije, aunque los tamaños lo diferencian bastante, pero tienes ahí un Stephen Curry que para mí no fue la mejor noche de Stephen Curry, porque 23 puntos con 4 asistencias, prácticamente ese no es el Stephen Curry, y casi le puede ganar el partido a Denver Nuggets.
Sí, no, Klay Thompson al final no sabía lo que faltaba de partido y se quedó con la pelota en la mano y no tiró.
¿Cuántos reloj tú crees que hay en un juego? No sé.
75, y se quedó con la pelota sin darse cuenta que se estaba acabando el tiempo. Pero, mira, te voy a decir algo. Yo creo que lo que pasa es que no tiene tipo del atleta ese, no es un hombre que es americano, o sea, no es norteamericano, por lo tanto, no es fluido y no tiene el sex appeal. Pero ese individuo, yo creo que es uno de esos individuos que viene, un jugador que sale cada cierta época.
No, si él mantiene ese ritmo que está teniendo, que uno lo ve lento, pero se mueve rápido también en el tabloncillo. Pero déjeme decirte, porque un paso de él es como correr tú doble.
No, correcto, ¿okay? Correcto.
Pero una de las cosas que yo digo es que si se mantiene ese paso jugando, va a jugar hasta los 45 años, o sea que va a tener por lo menos unos 500 y pico de triple doble porque tiene 28 años, sí, nada más.
Russell Westbrook, espérame.
Ah, no. Yo, al paso que va, yo creo que va a ser el líder. O sea, no sé que venga otro, como digo yo, que empiece a nacer otro que a lo mejor tenga 100 en menos partido que él y ya cambia. Pero Russell Westbrook, yo creo que no ve un triple doble desde hace, yo creo que es el año pasado.
Mire, y va a pasar trabajo.
Y va a pasar trabajo porque está jugando un equipo que tiene 3 grandes estrellas. Y cuando tú tienes así, los puntos va a ser fácil 10, pero los rebotes, o sea, tienen a diferentes que van a estar ahí primero que él en rebotes.
Mira, yo estuve mirando el final del partido. Yo te diría que vi el último periodo y un poquitico más. Están 8-1, que es tremenda marca, pero están en la casa 6-0. Y en uno de los timeouts que llamaron, una de las cosas que estaba diciendo el comentarista muy interesante es que en este momento es cuando tú creas la ventaja de casa. O sea, este juego para ellos, podían haberlo perdido y no significa nada, pero era importantísimo porque tú quieres dejar la marca de que la casa es tuya, no es de nadie. Y eso fue lo que hicieron ellos ayer.
No, y el partido de los Lakers y Houston, acabaron con los Lakers, señores. LeBron James, por 34 puntos.
Y LeBron James parecía que estaba pintado ahí.
Le pasaron por al lado.
Le pasaron por la batuta. Vaya. James hizo sus 15 puntos ahí, pero nada que ver.
No fue factor. Los Heat ganaron, pero Juanito...
Perdieron a un gran jugador, al que está liderando el puntaje en el equipo de los Heat.
Al mejor jugador ahora mismo del Heat.
¿Qué tiene los Heat?
Al mejor jugador
Tyler Hill.
De ahora.
¿Será por eso que la bola mágica no lo quería coger Portland?
No sé, yo creo que es el Teixeira de los... Un individuo que se lesiona de cualquier cosa.
Ojo, que le ganaron a Memphis.
Sin Ja Morant.
Este año la cosa está bien, bien dura. Estábamos hablando ayer con Chambi de esto. Cualquier equipo te puede ganar. Mira el trabajo que le costó a Milwaukee ganarle a Detroit. ¿Okay? Por 2 puntos ganaron. O sea, sí, yo sé que siempre aunque ganas por 1, ganas. Pero cuando tú tienes un equipo que eres más superior, cuando tú miras los jugadores que tú tienes contra el equipo que estás jugando, ganas por 2 puntos nada más. Hay que ver. Clippers vuelven a perder con unos Brooklyn Nets que, como vuelvo y digo, no tienen nada que perder ni ganar. Van a jugar ahí, están divirtiéndose jugando al basquetbol. Y ya tienen 4-4 sin tener las 3 estrellas principales que tenía este equipo. Y hay 2 juegos rapidísimos. Juegan en México los Atlanta Hawks contra Orlando Magic. Y también hay otro segundo juego que es los Bucks de Milwaukee contra los Pacers.
Señores, desafortunadamente el tiempo nos dice que tenemos que marcharnos. En nombre de José Baloy, de Danilo Fuentes, de Juan Pendaz, de Daguito desde el continente antiguo, mi amigo Giordano Carmona, yo soy Pepe Campos el Chambi, y le digo que estaremos mañana a la misma hora.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.